de otro año bastante agitado, con muchos partidos, con siguiendo los entrenamientos.
Así es, bueno, jugué bastante, fue el año también el más largo, pasé más de 6 meses en Francia y bueno, jugué muchísimos torneos y también fue el mejor año a nivel de resultados, así que muy muy contento.
Muy bien, en un momento en que, bueno, recién me decías 20 años, peleándola, y con respecto, vamos a ir mezclando un poco de lo que es el juego con la cotidianidad de la vida ahí. También nos decías recién que cada vez más acostumbrado a lo que es estar en Francia, lejos de tu familia, pero con otra, por adopción.
Así es, sí, bueno, como les decía, el primer año fue por ahí el más duro, porque no estaba acostumbrado, o sea, al principio uno está impresionado por cómo es todo allá, todo, uno ve en detalle cómo es, después te empiezas a acostumbrar, normal de nosotros, y se empieza a hacer más duro, te quieres volver, pero bueno, por suerte hace el año pasado que conozco, tengo esta familia que me ha adoptado, y bueno, ya pasa a ser como mi segunda familia, entonces tengo mi segunda casa allá, entonces bueno, ya es distinto, estoy adaptado y ya es más fácil irme, pero bueno, siempre sabiendo que voy a volver, ¿no?
Bueno, por ahí es una pregunta que se me ocurre, el lugar donde estás, ¿qué similitud tiene con San Basilio? ¿Qué notaste al llegar acá? Ya hablándote del contexto social y demás, estamos muy locos como parece, allá se vive más tranquilo, si es una localidad parecida a esta donde estás, bueno, contanos de la vida.
Allá estoy bien en el centro de Francia, eso es un poco más aburrido, podría decir, porque cuando yo llegué en marzo, las primeras 3 semanas que estuve allá, de 21 días llovió 18, o sea que no salíamos mucho de la casa para ir a entrenar, era no complicado, pero bueno, es verdad que no se veía mucho el sol, un ambiente medio triste, digamos.
¿Y la característica del francés en general cómo es?
Bueno, es justamente eso, es como su clima, sí.
Ah, es tranquilo.
Sí. Bueno, Francia es el primer país, es el país número uno en consumir ansiolíticos por depresión en el mundo. Y creen que está dado por
las condiciones climáticas.
Sí.
Venía a Córdoba. Claro, venís a Córdoba. Los extremos hacen mal, dice.
Claro, bueno. nosotros nos reímos, pero bueno, eso es lo que se extraña cuando uno está allá. O sea, el asado, el compartir cosas, la fiesta, el clima, hay otro ambiente.
La chispa, el reírse, los chistes.
O sea, y yo cuando voy allá, lo que.
Claro,
son todos más serios, formales, y yo llego con otra chispa y eso es lo que le gusta también a ellos. O sea,
claro.
Por eso.
Cargas de energía,
claro,
vos.
Eso es.
Bueno, vamos a irme echando. Ahora vamos a ir con un poquito del deporte, en definitiva, para lo que te has preparado todos estos años y en estos momentos te seguís preparando, pero ya compitiendo, disfrutando. Explícame de nuevo y explícale a la gente esto de estar en clasificación cero, que es prácticamente estar entre los 3.000 mejores a nivel lo que es Francia y a nivel mundial, y qué te llevó a estar en esa posición.
Bien, bueno, primero, para llegar a esa posición fueron los 3 años desde que empecé a jugar allá, que empecé, arranqué 6 clasificaciones más abajo de lo que estoy hoy en día. Bueno, en realidad el sistema en Francia es como una pirámide en la que va subiendo, y justamente como es una pirámide es cada vez más difícil llegar a la punta porque hay menos jugadores que llegan. Necesitas mejores resultados, jugás contra mejores jugadores para lograr más puntos. Bueno, cero, o sea, está entre los 3.000 mejores. Francia, cuando vos entras al sitio de internet, te registrás como el mismo sistema que hay acá, pero en lugar de haber un ranking, ellos te muestran una pirámide y te muestran cuántos jugadores están en tu clasificaciones más altas y más bajas. Y bueno, estar cero es casi en la punta de la pirámide, hay un par de clasificaciones más para estar en lo mejor. Pero no mucho más. En Francia hay un total de 375.000 jugadores y estar cero significa estar entre los 3.000 jugadores, entre los 3.000 primeros jugadores.
375.000.
Claro.
¿Cuántos? O sea, ¿Cómo se juega ahí el tenis?
Sí, bueno, o sea, 375.000 entre principiantes, pero bueno, todo el mundo tiene que juega, mismo si juega torneos departamentales, regionales,
está registrado.
Nacionales, tiene que estar en la federación.
Claro.
En el sistema que la federación maneja todo, digamos. No existen los torneos que no sean oficiales. Y bueno, 375.000, hay jugadores extranjeros también. O sea, yo este año jugué 71 partidos. Y de esos 71 he jugado 15 por lo menos contra jugadores extranjeros, o sea, de Holanda, de Estados Unidos, de argentinos también, jugué varios.
¿En el club donde estás hay de todos los países y también argentinos o los ves en otros clubes?
No, la mayoría se ven en diferentes torneos porque están repartidos por toda Francia. En mi club, por ejemplo, jugué los interclubes. En nuestro equipo de 5 jugadores éramos yo... 2 españoles, que estaban número 1 y número 2 del equipo, y número 3 estaba yo, que era un argentino, y después 2 franceses, representando al club. O sea.
Muy bueno. Y nos decías también que ya firmaste el contrato para nuevamente el Interclubes de la próxima temporada.
Así es, renovó el contrato, me mejoraron el contrato, como premiándome por haber subido de clasificación y porque el año que viene voy a estar como número 1 del equipo.
Muy bien, excelente. Te iba a preguntar, tenía todo acá el
que se entiende la letra del mismo, pues no. Se entiende la letra de él, él solo se entiende.
¿Qué me faltaba por preguntarte? No, ¿cómo viste, bueno, el año pasado estuviste de visita, cómo viste el club, viste que hay... se dieron nuevas refacciones, cómo encontraste el pueblo y el Club Atlético San Basilio, donde las canchas se han arreglado y demás?
Bien, he visto un poco, bueno, el pueblo avanza un poco como siempre, las noticias por ahí que tenía a nivel mundial, o sea, desde Francia, que se ven en Francia, no eran muy alentadoras de la situación en Argentina. Pero bueno, no, el pueblo lindo como siempre, el club también, creo que ha mejorado mucho, no sé qué cambios han hecho, pero bueno, estuve el 21 festejando el Día de la Primavera y del Estudiante, me pasé un rato a ver las canchas de tenis, está muy muy lindo, lo encontré mucho mejor que antes de irme.
Muy bien. Bueno, y otra es...
Va a ser profe.
Sí. En realidad le busco, en este machete, como ya que ustedes no entienden ninguna pregunta, sí. Yo tampoco la encontré porque no la noté.
Es que es una letra, mate.
Sí, no. Ni de doctor, los doctores se alegran al verme.
¿Cuándo arrancás
con las clases? Sí, eso, lleva un proceso pedagógico y demás.
Claro, bueno, yo voy a arrancar una formación, que para eso tuve que hacer otro contrato con otro club, que está a media hora de la casa ahí en el centro de Francia. En la cual el club me va a pagar la formación a cambio de que yo haga 60 horas de clase. Voy a dar clase de 2 horas los miércoles, me parece, a partir de octubre, ahora cuando llego, hasta mayo, que tengo que rendir el examen final en el lugar de la federación.
Esto es un crecimiento. Además de, obviamente, que vas a poder dar clases, también desde lo económico te brinda una herramienta más, un pequeño crecimiento, por un sustento.
Sí. Sobre todo, bueno, eso fue lo que me impulsó a volver a Francia. Sobre todo que el título y la formación de profe allá es bastante más seria. Yo lo que voy a hacer ahora es el nivel 1, y apenas termine con ese, en septiembre del año próximo voy a arrancar con el nivel 2, que sería ya... profesional, ya una carrera que en Francia está aprobada por el Ministerio de Educación, así que claro. Sería como una carrera universitaria, que bueno, ya eso, con ese título te permite, tiene un buen reconocimiento a nivel mundial, lo que permite entrenar a jugadores de alto rendimiento ya en otro nivel, digamos.
Eso, si la vida te trae nuevamente a Argentina u otro país, también es una herramienta que vas a tener siempre.
Sí. La idea del día de mañana es crear una escuela, una academia de alto rendimiento.
Muy bien, porque recuerdo en la última nota que charlábamos, por ahí llega el momento, como todo aquel que invierte mucho en la vida, desde el tiempo y el dinero, en cierta manera empezar a recuperar ese esfuerzo.
Así es, sí. O sea, cuando vos arrancás a jugar el tenis, sabés que es como una pirámide, igual que en Francia, o sea, tenés... que no sé cuántos millones de personas que juegan en tenis y hay solamente 100, 150 que llegan, o sea, es muy ambicioso cuando arrancás, o sea, todos tenemos el sueño de estar entre esos 100 mejores, pero bueno, no todos llegan y bueno, hay que empezar a buscar otras formas de hacer rentable esta forma, de este estilo de vida, digamos, o sea, vos jugás al tenis, te encanta jugar al tenis, pero bueno, si te quieres dedicar a eso, tenés que empezar a buscar otras alternativas.
¿Cómo ves el tenis a nivel mundial? Por ahí sigue entrando en lo más alto, Nadal, Federer, ¿y cómo ves el tenis argentino?
Así es, bueno, justo estaba mirando el fin de semana pasado, que estuvo la Laver Cup, que se juega en Europa contra el resto del mundo, que es una competición muy linda, porque tener la posibilidad de ver una sola vez al año Federer, Nadal, bueno, Djokovic este año no estuvo, pero todos los mejores tirando por el mismo lado,
claro.
Que no están compitiendo en la cancha, o sea, que no están jugando en contra, sino que están tirando por el mismo lado y cómo se apoyan, es un buen ejemplo, y bueno, es un ejemplo de lo que el tenis te enseña, ¿sí?
Más allá de eso, por ejemplo, siempre se ha ido, bueno, cada vez es más amplio el placer por la gente de distintos deportes, del polideportivo, y todos tienen lo suyo. Por ejemplo, hay gente del rugby que la gente que no sigue el rugby, cuando lo conoce, dice, bueno, tiene mucho de esto del equipo, del compartir. El tenis parece como muy individualista, pero también he hablado con varios, sí, y en cierta manera hay como buena onda entre los colegas y compañerismo.
Sí, sí, sí. No, y además, o sea, el tenis es individualista adentro de la cancha, fuera de la, claro, cancha no hay que olvidarse que es un gran equipo, o sea, hay mucha gente que tira para el mismo lado y bueno, hay un gran equipo tratando de llevar a lo más alto a un jugador. O sea, la parte individual es adentro de la cancha, fuera de la cancha es un buen equipo. O sea.
¿Y Copa Davis la ves lejana para nosotros?
Y sí, yo creo que este año, por unos años, va a estar complicado. Creo que hay buenas promesas en Argentina. Siempre tenemos algunos jugadores, por ejemplo, bueno, tuvimos medallistas olímpicos en los Juegos, sí, juveniles.
Faltan los años, el proceso.
He jugado en 2017, sí, cuando vine de Francia, me tocó jugar contra el chico que ganó la medalla,
mirá,
la medalla dorada.
¿Cómo te fue ese día?
Ese día, o sea, él estaba, tiene mi edad, y no, tiene un año menos que yo, y él ya tenía ranking a nivel ATP, y yo estaba jugando en la quali de un Future, que son los torneos más chicos a nivel mundial. Yo ya había ganado un partido y me tocó jugar contra él. El primer set lo pierdo 6-1, no había forma de devolverle el saque, él tiene 1,90 m y zurdo. O sea, que no muy rápido, pero con mucho efecto. Me acuerdo mucho del partido ese, y el segundo set me empecé a acostumbrar y empecé a devolver un poco más atrás y empecé a levantar mi nivel de juego, empecé a hacer mucho menos errores. Al principio estaba muy, porque había mucha gente, porque él era la promesa argentina, digamos. Entonces yo estaba jugando contra él y eso te genera una presión. Después me calmé un poco, empecé a jugar mejor y termino perdiendo 7-5 el segundo, muy peleado. O sea, había hecho un muy buen resultado, y después, poco tiempo después, lo veo que estaba en la tele jugando a la final de los Juegos Olímpicos. Bueno, o sea, se juega muy poco el tenis, pero bueno, son pocos los que están muy arriba.
Sí,
no hay,
sí,
mucha diferencia, pero hay algunos que llegan y otros que no.
Sí. Yo le di pelea.
Sí. Sí, sí, bien, sí, Pablito. Bueno, ya tiene para escribir un libro, Pablito, tranquilamente. Sí,
tranquilamente.
Bueno, no, a ver si me quedé sin preguntas, ni las que tengo anotadas, ni las demás. ¿A vos, Vani, se te ocurre?
No, algo así, describime la ciudad o el pueblo en el que estás. ¿Es pueblo, es ciudad, tiene montaña, tiene río? ¿Cómo es? Así, para que nos demos una idea.
Bien, el pueblo está pegado a una ciudad que es Tours, que debe ser grande, más o menos, un poco más grande que Río Cuarto, pero el pueblito tiene 5.000 habitantes, más o menos como acá. Es como San Basilio. La zona esa está identificada, o sea, la región se llama, no sé, como la traducción sería como centro de los valles, una cosa así, porque hay muchos valles, no con montañas muy pronunciadas, más bien es bajo, hay muchos ríos, grandes ríos, pero la zona es muy conocida, turísticamente, más por lo, porque hay muchos castillos. O sea, recorriendo la zona de donde estoy yo, 100 kilómetros a la redonda, debe haber por lo menos 50 castillos de la época de, del siglo XV, o sea, de años 1400, 1500.
O sea, cuando llegaste te deslumbraste.
Bueno, con y yo en la casa donde estoy estamos a 300 metros de uno de los castillos más lindos que yo fui a visitar, tuve la suerte de estar ahí comiendo ahí, o sea, porque ahora hoy en día es un hotel con restaurantes, spa, así que es una experiencia muy linda, es algo a hacer, es algo que hay que hacer.
Ah, y la última, pues le preguntamos, es como que le hicimos dos notas, una fuera de aire. Sí. No, con el idioma estamos muy bien, ¿ya o no?
Sí, 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 ya el idioma no 100%, porque nunca se llega, pero bueno, ya hoy en día aprendo algunas palabras sueltas, algunas expresiones, pero me manejo en el día a día, hablo bien normalmente, y más, cuando estoy allá, llamo a mi mamá para el pase de noticias y por ahí me confundo y salgo hablándole en francés y me dice, pero háblame en español, dice, pues no te entiendo nada. Bueno, y le corto a ella y le empiezo a hablar en español a los franceses, que también me miran con una cara. Pero bueno.
¿Y costó esa adaptación cuando llegaste allá?
El primer año, el primer mes, pensé que no iba a entender nunca el francés porque no diferenciaba ni cuándo terminaba una palabra y empezaba la otra. Después ya el oído se te empieza a acostumbrar, o sea, primero empezás a entender lo que dicen y después de poquito lo vas relacionando con palabras en español, y después bueno, ya te largas a hablar un poco.
¿Y la familia en donde vos estás, sí, alguno hablaba español?
No, nadie habla español, ni una palabra, han empezado a hablar un poquito de español. Y porque tuve que aprender, o sea, señalaba cosas y lo único que sabía preguntar es cómo se llama. Entonces, bueno, cómo se llama esto, cómo se llama aquello, y bueno, y empezaba. Y en el día a día, mismo si vos no estás prestando atención, el cerebro sigue trabajando, que es una de las cosas que también no podía creer, cómo te cansás de no hacer nada. O sea, yo estaba mirando televisión o mirando videos en español, pero escuchas que hablan atrás en francés y el cerebro mismo intenta entender, entonces sigue trabajando aunque vos no quieras. Entonces a la noche llegas cansado y por ahí no hiciste nada y vos decís, pero me entreno todos los días, hoy no hice nada y estoy cansado, y bueno, es por eso, la energía que gasta el cerebro tratando de aprender.
Qué fenómeno. Bueno, estamos con Pablito Moyne, le decimos a la gente, te dejo como siempre un mensaje final para toda la gente que te debe aguantar en lo que es esta linda carrera que estás realizando, que cada vez más ascendente en esa pirámide que nos decías. Así que bueno, micrófono abierto para vos.
Muchas gracias. Bueno, no, más que nada agradecerle a ustedes la posibilidad. Y bueno, agradecer a mi equipo, mi familia, como siempre. Como siempre, bueno, ellos saben. Sobre todo mi familia que me deja ir.
Que me deja, vale, y bueno, por lo que cuesta.
Que, sí, por eso me agradezco.
Niño, sí. Me imagino su mamá.
Bueno, ahora está el 17 de octubre, tenés unos cuantos días.
Sí, ya tienen mucho tiempo, más que de costumbre. Así que bueno, y gracias a la familia que me está esperando allá también, que me ha dado y que me va a seguir dando.